Cortegada está en el interior de la ría de Arousa, en plena desembocadura del río Ulla, frente a la costa de la Villa Marinera de Carril, municipio de Vilagarcía de Arousa, rodeada de aguas productivas donde se cultiva almeja y berberecho. Son 200 metros los que la separan de este puerto marisquero. Está integrada en el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, junto a Cíes, Ons y Sálvora, desde el 1 de julio de 2002. Actualmente existen 13 parques nacionales, de los que solo dos son marítimo terrestres, Illas Atlánticas y Cabrera. El archipiélago de Cortegada lo forman la propia isla junto a los islotes de As Malveiras, Briñas y Con. Tiene una superficie de 191 hectáreas, 43,8 terrestres y 147,2 marítimas. 39 hectáreas corresponden a la isla, lo que la convierten en la de menor extensión de todo el parque. Su situación es privilegiada, en la ruta fluvial xacobea del mar de Arousa y río Ulla, el origen de todos los caminos, como lo atestiguan el cruceiro de Malveira Grande y el de Punta Corbeiro, al norte de Cortegada, que desde los años 60 del siglo XX marcan el camino de los peregrinos y forman parte del único viacrucis marítimo fluvial del mundo. El geógrafo romano Plinio mencionaba esta isla en sus escritos en el siglo I después de Cristo como Corticada. Restos arqueológicos, documentales y el hallazgo de una ánfora africana demuestran el paso de los romanos por este territorio. En la Edad Media, musulmanes y normandos acudían a Santiago de Compostela en busca de tesoros cristianos. Atravesaban la ría de Arousa, puerta de entrada a la Ciudad Santa, usando Cortegada como lugar de descanso. Una de las incursiones vikingas con Olaf Haraldsson al mando sucedió en 1014. Al rey de Noruega le gustó la isla y estableció aquí su sede de operaciones. En la parte sur de la isla se conservan los restos del antiguo poblado formado por unas 20 casas, entre ellas vestigios de lagares, aperos de labranza y pías para el ganado. Sus habitantes vivían de la pesca, el marisqueo y la agricultura. El santuario de Cortegada fue construido en 1334, entre las casas de la aldea, al igual que el Hospital Lazareto de 1526, que daba cobijo y asistencia a la población en general, incluidos los peregrinos que iban a Santiago. En el siglo XVII, ambas edificaciones se trasladaban fuera del poblado. Hoy en día aún se pueden ver las ruinas de la ermita de la Virgen de los Milagros. Cortegada a punto estuvo de albergar el Palacio de Verano de los Reyes de España. Todo acontece en 1907, cuando don Alfonso hacía unas declaraciones públicas manifestando su deseo de un lugar distinto de veraneo al que venía usando por aquel entonces, que era Miramar, en San Sebastián. El ayuntamiento independiente de Ocarril decidía regalarle la isla al rey para que cumpliera su deseo. Esto causaría un gran beneficio para toda Galicia y en especial para esta villa marinera. La idea fue aplaudida y apoyada por políticos, empresarios, banqueros y todos los ayuntamientos de Galicia. Se convertía en un proyecto promovido y financiado por las altas instancias gallegas. En el mes de junio de ese mismo año, el rey recibía a los miembros de la comisión vilagarciana bajo el nombre Cortegada para el rey. Dos meses después comenzaban los problemas tras un primer fallido intento de donación. En la primera escritura faltaba: renuncia a la percepción de la renta foral correspondiente al dominio directo que la Casa de Golpelleira ejercía sobre Cortegada. Escritura de donación de los bienes de la iglesia en la isla. Venta de varias propiedades de particulares. En la isla existían 1.204 fincas pertenecientes a 211 propietarios. El apego a la tierra y la resistencia a desprenderse de los propios bienes hacen que 11 propietarios no accedan a su venta o donación. Ante esta situación, don Alfonso hace pública su renuncia a instalar en Cortegada su residencia de verano, dando orden de que se suspendan todos los trabajos relacionados con el proyecto. Aceptaría la isla, pero tendría que ser en su totalidad y sin cargos forales. La renovación de la escritura de donación que se ven obligados a realizar los promotores del proyecto les ocuparía los años 1908, 1909 y 1910. Se le entrega la isla al monarca el 16 de julio de 1910. El diseño del Palacio Real y el puente ya estaban hechos. Sin embargo, los vilagarcianos llegaban 2 años tarde. En 1908, Alfonso XIII ya se había decantado por el proyecto arquitectónico del Palacio de la Magdalena en Santander. Terminaba así la aventura que partía de la más alta burguesía gallega, que había comenzado en 1907. El sueño de un San Sebastián a lo grande finalizó con un déficit económico 2 veces superior al valor total de mercado de la propia isla de Cortegada. Alfonso XIII aceptó igualmente la isla, que utilizó durante un tiempo como coto de caza. Tras su muerte, Cortegada terminaba en manos de don Juan de Borbón, quien la vendía en 1978 a una sociedad inmobiliaria por 60 millones de pesetas para construir allí una urbanización de lujo. Gracias a la insistencia de la ciudadanía y a la intensa lucha por recuperarla, hoy es de dominio público. Tras 100 años de soledad, se convertía en un gran tesoro botánico, albergando el mayor bosque de laureles de Europa Occidental, así como pinos, pino manso y pino del país, robles, roble rebollo, cerezos silvestres, eucaliptos, castaños, algún sauce y árboles con formas curiosas como el peculiar comepiedras. Por todo ello, Cortegada es conocida como bosque flotante. Las especiales condiciones ambientales y climáticas de la isla dieron lugar a la aparición de especies fúngicas, algunas de ellas únicas en nuestro país, lo que la convierten en un espacio natural idóneo para expertos y aficionados a la micología. Cortegada destaca por ser la única isla de todo el Parque Nacional accesible a pie. El arenal que la comunica con la península queda totalmente expuesto en la bajamar, mostrando el peculiar Camino do Carro, Camino del Carro. Cruzar el mar por este lugar es toda una experiencia. Otras formas de llegar es contratando alguno de los servicios ofertados por las empresas que operan en la zona. Si se posee embarcación particular, sería necesario solicitar los permisos de navegación y fondeo al Parque Nacional Marítimo Terrestre Islas Atlánticas de Galicia. Naturaleza, historias y leyendas invaden Cortegada. Existe la posibilidad de realizar rutas guiadas por su interior. El viajero, a través de estas visitas, podrá adentrarse en su pasado y ver parajes de singular belleza y reconocido valor histórico y medioambiental. También hay la opción de surcar las aguas que la bordean en kayak, realizar actividades de buceo, talleres de marisqueo, cruzar andando acompañado de una mariscadora de carril, el famoso Camino do Carro, o realizar una visita nocturna por su interior, bajo un cielo estrellado, captando toda la magia y energía que aquí se desprende, así como observar, gracias al instrumental que portan estas empresas, constelaciones, planetas o determinados fenómenos como las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, eclipses, cometas. Esto convierte a Cortegada en el paraíso para los amantes de la astronomía. Las islas pertenecientes al Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia fueron acreditadas por la UNESCO en enero de 2016. Destino turístico Starlight, que autentifica la calidad de su cielo nocturno y forma parte de la lista del convenio Ramsar de humedales de importancia internacional. Cortegada puede visitarse en cualquier época del año, pero tan solo entre los meses de julio y septiembre se podrá vislumbrar, si así se diera, el fenómeno luminiscente del mar de Artora, producido por organismos que tiñen el mar de luz. Escaneando el código QR del panel, tendrá acceso a un PDF con el listado de empresas que le pueden llevar a la isla de Cortegada, a las actividades a realizar en su entorno y al vídeo de la ruta.